doctor. Muy buenos días.
Hola Marcelo, hola Viviana, ¿cómo están? Buenos días a todo el equipo.
Bueno, buenos días.
Un gusto. Y bueno, ¿cómo estamos con la reforma judicial? Algo que viste que en algunos momentos estalla con, bueno, con hechos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el tratamiento en las diferentes cámaras. Pero hoy es como que está acotado, ¿no? Está como quieto y esto no es bueno. Hay que mantenerlo vigente, hay que mantenerlo sobre la mesa.
Sin duda, Marcelo, pero también hay que, muchas veces uno intenta e insiste, ¿no?, en que sea claro siempre, y siguiendo las palabras, repitiendo las palabras del presidente, cuando él habla de lo que es la intención de transformar el Poder Judicial, él dice justamente de que no es una reforma judicial, sino que se trata de un ordenamiento, un ordenamiento del Poder Judicial Federal. Uh-huh. Y esto es bueno aclarar, ¿por qué? Porque cuando generalmente, ¿no?, grupos interesados, la oposición o los grupos mediáticos interesados en que no suceda nada o que suceda lo contrario de lo que quiere el oficialismo, tratan de establecer como una reforma judicial. Y en realidad no se reforma la justicia. Uh-huh. Lo que se hace es ordenar la justicia creando nuevos juzgados federales, porque tenemos una estructura judicial federal de hace más de 50, 60 años, uh-huh, y la realidad hoy económica, la realidad política, la realidad informática, hoy necesita un poder judicial actualizado a los requerimientos justamente de estas nuevas realidades, que no solamente traen nuevos delitos, uh-huh, porque también le dan los delitos informáticos que son mucho más rápidos de que las legislaciones. Y entonces necesitas hacer un reordenamiento, sí, del Poder Judicial. Y cuando hablamos de reordenamiento, uno siempre busca en los proyectos de ley, hay que leerlo los proyectos de ley, no oponerse sin leerlo como hace la oposición. Uh-huh. Acá lo que hay que buscar es justamente ver la realidad. ¿Qué nos traía históricamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Que determinados tipos de juicios aparecían mágicamente sorteados en jueces que sabíamos cuál era la postura que tenían, y entonces eso no hacía a la transparencia que uno pretende como Poder Judicial. Mm. O sea, el Poder Judicial necesitamos que sea algo transparente, que realmente brinde justicia y protección y seguridad jurídica a todos quienes recurrimos a él, pero justamente como se venía dando, o todos caían en Canicoba Corral, o todos caían en el juez hoy que ya ha fallecido, que por eso también tratamos de no nombrarlo, porque no tiene posibilidad de defenderse, pero teníamos, por ejemplo, una justicia que citó 7 veces en el mismo día a un imputado, y eso sabemos que se trata más de una persecución judicial, de la utilización como instrumento de persecución de un poder judicial que realmente tiene que brindarnos protección y no ser un instrumento de determinados grupos de poderes que vulneran todos los derechos del ciudadano común, ¿no? Imagínate si a Cristina Kirchner le citaron 7 veces en el mismo día, ¿qué nos depara a los ciudadanos comunes que no tenemos ese conocimiento mediático de la gente? Entonces, ¿en qué se basa el ordenamiento? En crear nuevos juzgados en Capital Federal a los efectos de que todos aquellos que utilizaban el Poder Judicial como herramienta para perseguir a opositores directamente no tengan esa posibilidad. Al haber más juzgados, quiere decir que los sorteos van a ser más transparentes, de alguna manera se determina también una justicia que venía desde el 94, de la reforma de la Constitución, se venía dejando de lado. Determinar que los delitos ordinarios, por llamarlo así, pasen a la jurisdicción de la CABA y los delitos de federales pasen a la justicia federal. Se crean 23 juzgados más en Capital Federal. Y lo que es más importante, y esto nos toca a nosotros de cerca, es que para el interior también se crean nuevos juzgados federales, y acá nos remitimos a Paso de los Libres. Paso de los Libres tiene un juzgado federal desde hace 60 años aproximadamente, donde tiene una jurisdicción desde el límite con Misiones hasta el límite con Entre Ríos, toda la costa del Uruguay, parte de la parte central de lo que es nuestra provincia, y una jurisdicción muy grande. y hace rato veníamos buscando la manera de que se cree o se crea un nuevo juzgado o se designe un nuevo juez para que un solo juez, como el que está ocurriendo ahora, no trate distintos temas en una jurisdicción muy extensa donde ocurren delitos cada vez más graves, cada vez más reiterados, y el juzgado, por supuesto, se va abarrotando de causa, y más allá de la buena intención y del esfuerzo que hacen los empleados judiciales, realmente son humanos y las consecuencias que tienen siempre son que le afectan a la salud por el estrés laboral y el exceso de carga de horas en el trabajo. Uh-huh. Y todo lo que trae acarreado una sobrecarga, ¿no?, en los juzgados federales, como el de Paso de los Libres. Entonces, en este nuevo ordenamiento lo que se pretende es crear un nuevo juzgado en esta jurisdicción, que puede ser acá en Paso de los Libres, algunos lo hablan en Santo Tomé, donde, por ejemplo, va a tener solamente materia penal, entonces el otro juzgado atendería las otras materias, civil, laboral, contencioso y demás, y realmente va a descomprimir, sobre todo en el interior, que siempre es olvidado en la mayoría de las leyes que se van creando, ¿no? Y yo creo que hoy un juzgado federal con un nuevo Ministerio Público Fiscal, con nueva defensoría, yo creo que van a descomprimir esta situación tan apremiante que tenemos en el marco de una jurisdicción federal, ¿no?
Doctor Jiménez, ¿cómo le va? Buen día, Viviana, lo saluda.
Hola, Viviana.
Algo que remarca en varias oportunidades es sobre el reordenamiento, una reforma judicial como lo quieren plantear desde o lo plantean desde distintos medios, es algo mucho más profundo. Lo que entiendo, y si no, explíqueme, es que esta reforma puede llegar a solucionar algunos inconvenientes como los que tuvimos en la gestión del gobierno anterior, donde realmente los argentinos nos sentíamos muy vulnerables en la pérdida de derechos, ¿no? Y donde se tomaron algunas determinaciones de detención, por ejemplo, como se detenía en otros tiempos oscuros, ¿no? De la política argentina o de la vida argentina, como en la dictadura, ¿no? Por investigación de los hechos de las personas, de la vida de las personas, sin algo firme. Creo que esto se trataría el reordenamiento principalmente, ¿no?
Sí, justamente lo que se pretende con este reordenamiento es que la designación en principio de los jueces se realice de la manera más transparente como debe ser, donde los órganos que son aquellos que evalúan en las distintas pruebas que pasan los jueces, a través del Consejo de la Magistratura, donde está, fíjate vos que los medios interesados en que esto no suceda, no manifiestan de que el Consejo de la Magistratura está compuesto por distintos representantes de distintas instituciones, por ejemplo la Facultad de Derecho, el Congreso, tanto en el Senado como diputado y tanto oficialismo como oposición. O sea, está representado prácticamente las distintas instituciones que hacen a la integración del Consejo de la Magistratura, y fundamentalmente está integrado por opositores que tienen la posibilidad en ese momento de plantear cualquier tipo de duda y de última negarse a aprobar un pliego, ¿sí?
Sí.
A lo que voy es, nadie explica que el oficialismo junto con la oposición lo que deben realizarse cualquier discusión es en el marco de el Congreso en el caso de un proyecto de ley o en el caso de la evaluación de un juez en los jurados que deben formar parte como en el Consejo de la Magistratura y después en la evaluación que se hace en el Congreso cuando se elevan los pliegos de los tres candidatos. Entonces nadie explica que la oposición tiene su representación, pero tratan de plantear como que es justamente una reforma para beneficiar al oficialismo, cuando también es claro que aquellas causas que ya están en marcha no tienen ningún tipo de beneficio, sino que lo que se trata es de que esa continuidad se realice a través de la justicia federal como está armada. Y la verdad es que hoy quienes se asustan y pegan el grito en el aire, por decirlo de alguna manera, son justamente aquellos que utilizaron al Poder Judicial como una herramienta de persecución de aquel que pensaba diferente. Ya no estamos hablando de un opositor político, sino también de empresario. Tenemos el ejemplo de quien eran dueños de C5N, que fueron detenidos. Estamos hablando de otros empresarios que están detenidos también hasta el día de hoy. Y realmente eso es lo preocupante. Y con este reordenamiento lo que se pretende es dejar de lado esa utilización del Poder Judicial como un instrumento de poder de la oposición, ¿no? De grupos de poder, en realidad, que sabemos quiénes son y que siempre están actuando en contra y tratando de desestabilizar, porque fíjate vos, ahí volviendo a lo que decía Marcelo, las manifestaciones que hacen en contra no superan las 200 personas, pero los grupos de poder a través de sus medios de comunicación hacen como que son manifestaciones que representan a la sociedad completa de la Argentina, cuando son grupos minúsculos pero con muchísimo poder y muchas veces influyen, lamentablemente, y no, al no comunicar bien,
poder de difusión
y al no comunicar bien justamente estos grupos, estos medios, ¿no?, es lo que nos lleva a muchísima confusión. Pero vuelvo a repetir, y esto es incansable, y lo que tenemos que hacer permanentemente es buscar la forma de difundir y difundir bien. Necesitamos que todos los medios de comunicación, y en esto ustedes a través de la Radio Nacional están trabajando de manera increíble, creo que eso no pasó en la historia de las radios nacionales, donde hay una comunicación y se habla claro y todos interpelan a distintos secretarios o ministros y los temas se van conociendo verdaderamente como son, ¿no? Que es lógico y que podemos estar en desacuerdo, perfecto, eso no hay inconveniente, pero tenemos que discutirlo en los ámbitos que corresponde. La oposición no puede oponerse por oponerse sin leer un proyecto y no puede oponerse sin asistir al Congreso a debatir la ley.
Exacto. Otro de los temas que, perdón Marcelo, otro de los temas que, bueno, recién hablaba usted de los personajes políticos detenidos por, digamos, sin sentencia, ¿no? Que fueron víctimas de la justicia en un momento en nuestro país. Y hablamos de los de estos nombres reconocidos. ¿Y qué sucede con los detenidos del interior, de Corrientes, por ejemplo, de muchas causas que por ahí sin una sentencia firme están detenidos esperando en prisión o en prisión domiciliaria, en algunos casos, una determinación de la justicia?
Sí, mirá, justamente lo que yo creo que son presos políticos, sin duda son presos políticos, y lo ha pasado el apellido Pereira de Goya. La otra vez tuvimos un foro, que se está formando un foro acá en Corrientes para tratar de hacer un seguimiento a aquellos detenidos con carácter político fundamentalmente, donde se violan todos los derechos, derechos individuales, las garantías individuales de las personas. Y realmente es desesperante estar en el lugar de esas personas, porque no solamente que le afectan la libertad de la persona, del individuo, sino también afectan a la familia y... por supuesto que es un mal ejemplo, porque eso también afecta a la sociedad, donde no tiene esa seguridad jurídica necesaria que debemos tener todos. Y bueno, a nivel nacional uno ve que hay detenidos dentro de un proceso irregular, y los ejemplos son claros. Inclusive el que sucedió ahora hace poco, que se tomó conocimiento en esta semana, del moto el que manejaba, como el Motorman, manejaba el desastre de que fue 11, donde él reconoció de que no, él desactivó los frenos y por eso fue la consecuencia, cuando justamente esos medios de comunicación utilizaron, lamentablemente, ¿no?, utilizaron ese accidente para en su beneficio, para perjudicar de alguna manera al gobierno que estaba en ese momento. Y uno ve que la utilización de esos medios de comunicación afectan muchísimo, y es contra esos grupos económicos que tenemos que estar permanentemente alerta. Yo creo que los ejemplos han sucedido, lo que ha pasado con la policía bonaerense, lo que ha pasado con los manifestantes, que justamente lo que hacen es manifestar en determinados lugares donde de alguna manera van a ser protegidos por el gobernador, en el caso de alguna provincia, o por el jefe de la ciudad, como en el caso de Larreta, donde a los manifestantes no le exigen el cumplimiento de ningún tipo de protocolo, llamémosles barbijo o distanciamiento social, y cuando es otro el grupo que realiza manifestaciones, va la policía y, bueno, y sabemos cuál es el trabajo que realiza la policía de la Ciudad de Buenos Aires, violando absolutamente todos los protocolos de seguridad que deben tener como policías, porque tenemos el caso Chocobar y demás, que realmente es un... se extralimitan en cualquier tipo de derechos y garantías que deben tener los ciudadanos, ¿no?, cuando hacen sus manifestaciones. Nadie prohíbe que lo hagan, pero que tendrían que tener mínimamente un resguardo para que no se produzcan contagios. Se entiende mal muchas veces los derechos individuales. O sea, antes de un derecho individual de libertad, derecho de circular, derecho de protestar, existen derechos anteriores de la formación de cualquier sociedad, que son los derechos a la salud, los derechos a la vida, y eso es lo que el gobierno debe proteger, debe garantizar. Y muchos no entienden y consideran que hoy, ante una pandemia mundial, al restringir determinado tipo de derecho, consideran que se le está violando el derecho, y hablan de infectadura y hablan de una situación que realmente no es así. Yo creo que hoy el gobierno argentino ha utilizado muy bien todos los medios que tenía a su alcance para proteger la salud de todos los argentinos. Y no, yo creo que la mayoría de los argentinos valoran, salvo, vuelvo a repetir, ese minúsculo grupo de gente que sale a hablar y que en sus expresiones vemos que no tienen sentido, porque está la señora Valenzuela, está aquel que habla de qué sé yo, de Hitler y demás, y realmente no tienen idea, no hay un punto o un consenso en aquellos que salen a criticarle al gobierno, ¿no? Claro. No pueden negar de que realmente hay una protección del ciudadano, el cuidado de la salud, uh-huh, y todo lo demás que debe garantizar un gobierno democrático.
Muchos hablan del avasallamiento de la libertad, ¿no? Con respecto a precisamente al tema de la pandemia, que ha realizado el gobierno en todas las medidas preventivas que ha ido tomando o que ha ido andando, a medida que ha pasado, como medidas de prevención a medida que ha pasado el tiempo, ¿no? Y bueno, la evolución del COVID en el mundo entero ameritaba que para un resguardo de la parte sanitaria de nuestro país se tengan en cuenta estas medidas. Para ello, se han puesto en vigencia, ¿no es cierto?, artículos del Código Penal como el 205. Queremos que nos explique un poquito esto sintéticamente, doctor, porque tenemos con el tiempo, estamos medidos, pero más o menos nos explique esto para que la gente conozca, ¿no? Porque parece como que estas manifestaciones de avasallamiento de la libertad, mi libertad, quiero mi libertad y todo lo demás, todo el mundo tiene la libertad, lo que pasa es que hay un cuidado que tenemos que hacer entre todos.
Claro, lo que hay que aclarar es que no se le... busquemos la manera. Acá no se anula ni se prohíbe el ejercicio de ningún derecho. O sea, todos tenemos nuestro derecho de andar, de circular, de hacer lo que dentro del marco de la ley tengamos que hacer. Lo que se hace es restringir, es decir, si yo tengo que salir en un lugar donde está en fase 5, yo tengo que salir, o en fase 3, supongamos, y yo tengo que salir, o yo tengo que salir de mi casa, vamos a ser más práctico, lo que se hace es buscar que esa persona que tiene que ir a trabajar, que tiene que ir de compra a un supermercado, sean por cosas esenciales, claro, o sea, una salida extraordinaria y necesaria. Pero nadie se le prohíbe nada. Lo que se hace es restringir la circulación de una enorme cantidad de gente, como es algo habitual que ocurre, pero no se le anula ningún derecho y no es que se le prohíbe el ejercicio de los derechos. Se le restringe, y por eso es que yo no sé si entienden mal, creería que acá no existe personas que no entiendan mal, sino que hay intereses justamente de tratar de confundir a aquel que por ahí no entiende, ¿no? Uh-huh. Por eso, cuando hablamos de restricción de los derechos, no es que te están prohibiendo. Te están diciendo, si vos vas a salir, que sea por una necesidad básica o una necesidad esencial o algo extraordinario. si no, quédate en tu casa. Ese es el punto. Y claro, esta gente cuando sale, realmente lo que hace lo que hacen es quedar incurso en lo que determina el artículo 205 del Código Penal. Y ahí se habla de propagación de enfermedades, ahí se habla de lo que es afectar la salud pública. Claro. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que salen, que siempre son más de 100 o hasta 200, ponele, no cumplen con el distanciamiento o no cumplen con las medidas del barbijo, y realmente lo que hacen es propagar. Pero esto no estamos hablando por hablar, sino que los ejemplos son claros. La ex ministra de Bullrich, uh-huh, se contagió justamente después de haber salido a manifestarse sin barbijo, y encima de una persona de riesgo, con claro, todas las consecuencias que eso trae.
Claro,
le ha pasado a otros que han lamentablemente fallecido, ¿no? Uh-huh. Y lo que se pretende con la restricción es justamente cuidar al ciudadano, cuidar a la mayoría de los ciudadanos, que muchas de las veces nadie entiende que existen personas vulnerables, sí, ya sea porque son con alguna enfermedad previa o porque son vulnerables por la carencia por ahí que tienen de una obra social o de poder acceder a la salud, porque viven en centros que son de muchísima aglomeración de gente.
Claro, y esto se encuadra en esta figura del artículo 205 del Código,
exacto,
Penal.
La propagación, ¿no? La propagación, sí, de enfermedades justamente, sí, está ahí.
Al que violare la medida esta adoptada por las autoridades, ¿no?
Que debería, un fiscal, uh-huh, con mínima razonabilidad debería actuar, pero generalmente, vuelvo a repetir, este tipo de manifestaciones se realizan en lugares donde tienen cierta protección, que son Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, que hoy está estallando de coronavirus, sí, lamentablemente.
Exactamente, donde tienen cierta protección del Estado también, ¿no? Para realizar esto.
El Estado le protege por un carácter opositor o aperturista.
Totalmente.
Cuando en realidad acá está afectando la salud de todos los ciudadanos, lamentablemente, ¿no?
Exacto. Doctor,
y esto es muy...
Le pido, estamos con el tiempo súper acotado y tenemos otra, pero sería lindo seguir ampliando todo esto del código para entenderlo bien, compenetrarse bien, detalladamente y técnicamente también, así sí, que lo vamos a convocar en estos próximos días, ¿puede ser? Para seguir.
Encantadísimo, Marcelo, y por supuesto a las órdenes y el agradecimiento siempre, porque uno hablando así no solamente uno puede explicar, sino también aprender en forma conjunta a todos los que estamos con la necesidad de contar, ¿no? Y de buscar comunicar como debe ser.
Totalmente. Doctor, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Gracias. El doctor Edgar Arturo Jiménez con nosotros, aclarando ciertas cuestiones. Reforma judicial, artículo 205, que habla precisamente, ¿no es cierto?, del que viola las medidas adoptadas por autoridades competentes para impedir o la introducción o propagación de una pandemia. Ley, artículo 205. Vamos a la pausa y enseguida tenemos más comunicación telefónica.
La misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras.
El impulso de un nuevo día con información que te importa. Hay otra manera. Si tus preguntas necesitan respuestas, agéndanos 3772-512302. Te escuchamos. Hay otra manera.
Hay otra manera.
Pandutiva.
Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas.
Bueno, vivimos tiempos